Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy buenas tardes a todos. Qué lindo verlos. Estoy contento hoy, Alejandro, ¿eh? Ya te digo, estoy contento. Uf, después les voy a contar. Muy buenas tardes, señor Richard Piñeiro. Vamos a ponerle un toque extranjero al programa. ¿Cómo está usted? Se fue a la peluquería, lo felicito. Un poquito de carmela, bien ahí. Muy buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien, descansado.
Se te nota con cara de que recién te acabas de despertar y son las 5 de la tarde.
No, fui a la facultad a la mañana.
Bueno, podés haber dormido en la
facultad. No dormiste siesta. Lamentablemente.
¿Qué tal tu Semana Santa? ¿Bien?
Excelente, excelente.
¿Estuviste rezando?
Familia, amigos.
No, ¿y rezaste? ¿Fuiste a misa?
A la noche recé. Bueno.
Muy buenas tardes, Tincho, ¿cómo te va?
Buenas tardes, amigos. Ale, Santi, ya te dije. Ale, Gastón.
Y Juanma, escúchame, ¿cómo anduvo tu Semana Santa?
Mi Semana Santa, le estaba contando recién a Juan, no, bien, bien, tranquila. Me empezó movida, pero ya me recuperé, así que...
Nada religioso veo, nada místico.
No, siempre, obviamente. De hecho, hoy quiero decir feliz San Expedito, que es mi santo de cabecera.
Muy bien, hoy se juntó mucha gente en San Expedito a pedir.
Sí. Yo tengo que ir.
En la calle de Bartolomé Mitre.
Y muy buenas tardes, mi queridísimo Ale Naso, ¿cómo andás?
Gracias, querido, ¿cómo
vos
andás?
Sí, sos un tipo de Semana Santa, en serio. No sos como estos pecadores, paganos. No,
tratamos de vivir.
Sepulcros blanqueados que tenemos acá. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Todo muy bien. Todo
se te nota muy contento también.
Sí, estoy bien.
¿En qué andarás?
Simplemente tratando de disfrutar la vida.
Muy bien, es súper importante en esta época disfrutar la vida. No, o sea, no basta con un bastón y una banda para tener poder, ni basta con un chiste para estar feliz. O sea, tiene que ser un poquito más la cosa, ¿no?
Un poquito más. Ya tocaremos ese
tema. Vamos a tocar el tema ese. Bueno, me encanta. Hoy me vas a contar algo. Veo para la gente que nos está siguiendo por televisión, porque salimos en televisión o no sé qué es esto, en imágenes, en video. Acá hay un auto rojo fitito, veo que es. O no sé qué es, un Rolls Royce, un fitito.
Un fitito.
¿De qué nos vas a hablar hoy, Ale?
Y te voy a contar algo de eso, sí, tiene que ver con eso. Vos sabés que lo he hablado en otras oportunidades, que desde muy chico mi gran pasión fueron siempre los autos.
Sí, así es.
La verdad que, no sé, es medio inexplicable por qué te gusta algo, por qué te deja de gustar. No lo entiendo mucho. De hecho, me pongo a pensar y mis padres no tenían auto. O sea, mirá vos cómo es la cosa, ¿no? Mi mamá ni sabía manejar siquiera. Pero bueno, tal vez como lo conté en aquella oportunidad, el auto es como que se relaciona un poco con la libertad, ¿no? Con lo que te da de...
Absolutamente.
Claro, sí. Que te permite moverte sin condicionamientos, sin horarios.
Lejos.
A donde quieras.
Eventualmente.
Porque sí. Si vos te movés en colectivo, en tren o en subte, dependés de un horario, de estar ahí, bueno... En cambio, te da la libertad, vos pones en marcha y vas a donde vos querés, ¿no? Pero bueno, tratando un poquito de seguir pensando en eso, lo relaciono un poco con mis tíos que tenían auto. Y vos sabés que me encantaba viajar con ellos, me encantaba. Y sabés que iba en la parte de adelante yo, de acompañante.
¿Te dejaban ir adelante?
Sí, adelante.
¿Eras chico?
Era chiquito, debía tener, no sé, 7, 8 años.
Hoy no te dejan ni sin querer ir adelante.
No, no, aparte no existían los cinturones, nada.
No solo ibas adelante, sino que ibas doblemente libre.
Sí, sí, por ello, qué sé yo, ahí adelante del que iba sentado en el asiento del acompañante.
Qué lindo.
Y sabes que imitaba los movimientos del que manejaba, ¿no? Del tío el que manejaba, que por ahí moviendo el volante o haciendo los cambios, viste, en forma imaginaria. Y moviendo los pedales, que ya sabía para qué era cada uno, ¿no? Vos sabés que cuando nos reunimos con mis primos, siempre nos reímos que se acuerdan de un verano en Santa Clara, todas calles de arena en ese momento, ¿no?
Sí.
Y mi tío Antonio tenía un Ford Falcon y yo debía tener 9, no más de 10 años, y ya manejaba, solo.
¿Manejabas un
solo,
Ford?
Solo.
Y
se reían porque veían que el auto venía solo, porque no, yo no llegaba, ¿viste?
Vos veías entre el volante
y dos ojos, ¿viste? Que miraban. Pero lo podía mover, sí, sí. Y otra anécdota también, que más o menos para también esa fecha, debía tener, no sé, 10, 11 años. Nosotros vivíamos en un departamento, en un primer piso, sobre la avenida Lope de Vega. Y más o menos tipo 8 de la noche nos poníamos, generalmente en el verano, nos poníamos con mi mamá en el balcón esperando que sea la hora que llegue mi papá de trabajar. Y yo me acuerdo que me ponía de espaldas a la calle o cerraba los ojos, y era en ese momento era empedrada la avenida Lope de Vega, hoy es asfaltada. Y adivinaba los autos que pasaban.
No.
Sí, le decía...
Por el ruido del motor.
Por el ruido del motor. Por supuesto,
qué grande.
En ese momento eran otros sonidos, hoy sería imposible.
Qué lindo.
Imposible.
Qué lindo recuerdo, ¿no?
Imposible. Pero me acuerdo perfectamente la habitación. Mi habitación, la pared de mi habitación, llena de pósters de autos, obviamente.
Claro.
Y uno que era como el que resaltaba, como era la donde giraba todo, digamos, ¿no? Que era una Coupé Fuego.
La Coupé Renault. La
Coupé
Renault Fuego.
Renault Fuego, la
qué
Coupé
linda.
Francesa,
sí,
que era
sí.
El auto que me
encantaba. Era auto canchero.
Yo, viste, ahí es como que hago un alto y digo, los autos, porque otros, qué sé yo, podrán ser el fútbol, viste.
Sí, sí.
La pasión que le toque, ¿no? Porque de otro deporte, de bandas de música, seguramente.
Obvio. Sí, sí, sí.
El detective de canciones debía tener alguna banda musical.
Tendría el póster de, claro, de Kiss.
Ponele, ¿viste? Pero no, yo tenía la coupé francesa roja ahí en la pared, ¿viste? Y hoy te quiero contar de mi primer auto. El primer auto que tuve. Que, lejos de ser la coupé francesa.
Y bueno, era cara la coupé. ¿La coupé Fuego?
Era la coupé italiana.
La coupé italiana.
Exacto. Era el siempre ponderado Fitito.
Fitito. Le sacaste el techo y quedaba como coupé.
No. Coupé es porque
sí,
tiene
puedes,
dos puertas.
Sí, dos puertas.
Pero eso sería convertible.
Un convertible, a decir.
Pero,
convertible.
No. Pero era, viste, el Fitito.
Qué lindo, el Fitito.
Me acuerdo que bueno... Mucha nostalgia, me acuerdo cuando mi papá me compró ese autito que después con el tiempo me enteré que se había endeudado para...
Qué divino tu vida.
Porque no tenía un mango, pobre.
Qué divino tu vida.
Y bueno, pero para que yo pudiera tener las primeras 4 ruedas, él se endeudó y me compró el autito.
Qué regalo, tremendo.
Mirá, era un, me acuerdo, como si fuese hoy, era un modelo 69 y estaba pobrecito detonado. No tenía una a favor, ¿viste? Estaba con problemas de motor.
¿De qué color?
No te puedo decir de qué color era. Con eso todo. Un guardabarro de un color, una puerta de otro, ¿viste? Era pobre, pero bueno.
Hablas como si fuera una persona, decías pobre auto.
Y bueno, pero sí, era así, porque vos te terminás encariñando. Y bueno, me acuerdo que lo llevamos remolcando, porque no, el auto no andaba, al taller de un amigo de mi papá que le dio unos favores y
bueno, se la
quedó ahí, ¿viste? Quedó ahí y me acuerdo, yo debía tener 16 años, había terminado cuarto año de la secundaria, y ese verano, que era el 82, me pasé todas las vacaciones en el taller
El que le debía favores era el mecánico, sí, era vos.
Yo no podía hacerlo, claro, porque no lo podía armar, pero él... Pero
fuiste a aprender,
digamos. Aprender, exactamente. O sea, terminé trabajando para el mecánico.
Te tiraba unos mangos de
paso. Nah, pero de paso, cada tanto, y lijábamos un guardabarro, le hacíamos frenos al auto, le hacíamos algo del motor. O sea, bueno, íbamos haciéndole algo de a poquito, pero prioridad el trabajo de él, ¿no? Y vos sabés que, bueno, me acuerdo todo el verano, era en Estados Unidos y Jujuy el taller, me acuerdo, sí, sobre Estados Unidos. Bueno, igual pasó el verano, pasó marzo, pasó abril.
Estaba
pasó
realmente marzo. Hecho vos.
Sí, no, no. Pero bueno, me acuerdo que salió a pista, no te puedo decir justo la fecha, pero sí que hacía mucho frío.
O sea, invierno probablemente.
Era invierno, así que debía ser julio, agosto, que terminamos de más o menos acomodadito.
¿Viste? De resucitarlo.
Le hicimos freno, lo pintamos, algo de tapizado, algo de cerrajería. Y lo pintamos color rojo.
Qué grande.
Rojo Ferrari, que era lo más cerca que podíamos tener de una Ferrari. Así que, pero
y vos, bastante, vos eras como el Niki Lauda, digamos.
Por prendido fuego. ¿Sí?
No, el piloto de la Gran Puta.
Bueno, y vos sabés que por más que le hicimos todo, hoy no pasaría la BTV ni de casualidad. Sí. Pero bueno, y otra cosa que benefició esa fecha, que salió en invierno, es que esos autitos tenían el tema que calentaban. Calentaba,
claro,
mucho.
Claro.
El que se precie de haber tenido un fitito, le calentó,
claro,
lo empujó y le cambió los manchones. El que entiende sabe de lo
sabe
que estoy
que
hablando.
Hablando.
Exactamente. Claro. Así que bueno, pero venía bien porque como calentaba y era invierno, no iba a calentar porque hacía frío. Pero bueno, la verdad que vinieron muchos más autos, pasaron un montón.
Por suerte.
Gracias
por suerte.
A Dios, sí, tuve la posibilidad de tener muchos coches. Pero de ese tengo un recuerdo muy, muy especial. Y sobre todo, aquel día que pude llevar por primera vez a mis papás y a mi hermana y les dije, vengan, suben que vamos a dar una vuelta en mi coche.
Buscar y es así mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Juan, subí a mi Juan Touré, subí a mi Juan Touré. Olvida los Mercedes Benz. Mira quién se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasará a buscar. Jerry, y ella se dirá. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Hey, ya no mira bien, hey, se cree que está bien, hey, lo hace sin saber, hey, subí a mi Guaturé. Mira los Mercedes-Benz.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Qué editorial, Ale. Me emocionaste porque mi vieja también, el primer auto que tuvo fue un Fitito.
¿En serio?
Y estaba
enamorada. Era para arrancar, era para arrancar.
Sí, y le pasaban las mismas cosas que vos. Yo me gustaba, yo iba, mis viejos los sábados a la tarde me dejaban en lo de la abuela Porota y nos dejaban a mí, a mi hermano mayor. No me acuerdo si Maxi ya había nacido, tal, no me acuerdo, la verdad. Pero creo que Maxi se quedaba en la casa con ellos, podía ser un bebé, y a nosotros nos llevaban ahí.
De la abuela.
Y nos quedamos en Avenida en Medrano y Corrientes. Y también uno de los programas era estar en la esquina. Y jugamos a ver qué auto pasaba primero. Entonces era Fiat, Ford o Peugeot.
O Peugeot, claro. Sí, sí,
básicamente era eso, pero no reconocí. Y también era calle de piedra, empedrado.
Empedrado, claro, sí. Hoy, viste, mucho el gobierno fue sacando todas las...
Ahora van a poner de nuevo en algunas zonas. En las zonas peatonales.
Ah, bueno,
que peatonales. Eso, el casco histórico, digamos, de la ciudad, quieren poner de nuevo empedrado. Debe ser un buen negocio, ¿viste? Sacan de nuevo,
sí,
todo, poner empedrado.
A ver, lo que tiene el empedrado es que es incómodo para andar, resbala mucho también para el auto, es peligroso también.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, en ese momento era lo que había y me parece que el asfalto vino, es una buena solución, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que lindo.
Vamos a decirle a la gente que nuestro teléfono es el 4300-0114, si nos quieren llamar, y hoy tenemos una consigna del día. Viste que la Argentina es un país, yo no sé si diría zigzagueante, es un país inesperado. Ahora, me gustó la palabra, viste, que van a hacer un impuesto a la renta inesperada. ¿Ustedes tienen ganancias inesperadas? Tincho, ¿vos tenés ganancias inesperadas?
Inesperada, no sé, espero tener ganancias, pero inesperado, no. En lo que va del año, o sea, por lo menos este mes, sí. Inesperadas van a ser, sí,
inesperadas,
seguro.
Sí, no está esperando nada. Perdón, antes que nada, porque eso sí fue un error mío, muy feliz cumpleaños, Tincho.
Pero muchas gracias.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Tincho.
Me dijeron que te regalaron un libro.
Me regalaron un libro muy bueno.
Un chocolate.
El primer regalo que recibí.
A ver, papá y mamá. Sí,
toma nota.
No quiero No quiero dar nombres de quienes todavía no regalaron nada, pero
Nico,
gracias.
A ver, anoten todos. Acá está. ¿Usted
Bien.
¿Te recibió algún regalo inesperado alguna vez, Juan Manuel?
¿Un regalo inesperado?
Sí, está pensando, dice nada.
Sí.
Sí,
un chocolate.
Eso no es muy inesperado.
Sí, bueno, depende de quién.
La cuestión es que con todo esto de la renta inesperada, la ganancia inesperada, está bueno, me gustó el
término.
Para mí todas las ganancias son inesperadas.
No, y sobre todo acá, ¿no?
Sobre todo en Argentina. Claro, sí. Hoy va a salir el diputado Enríquez a contarnos un poco de esto. Pero bueno, la consigna del día es que salió Rodríguez Larreta y se pronunció en contra de esta intención del gobierno nacional de imponer un nuevo impuesto, valga la redundancia. Entonces, a la producción, que es muy creativa, se le ocurrió preguntar, dijo, Larreta dijo, no sé, la gente no tolera, no soporta un impuesto más. Entonces, ¿qué otras cosas de la Argentina no soportás más?
No tiene que ser un impuesto que ya sabemos que...
Ya sabemos que no soportan. Y tratemos de limitar, o sea, no empiecen a ponerse agresivos, bueno, no soportamos más a Cristina Kirchner.
Por ejemplo, ¿qué no soportás?
Yo no soporto, puedo decir los piquetes, pero no soporto más. No soporto la mala onda, ¿viste? Me gustaría poder, y yo soy parte de eso también, ¿viste?
Claro,
que
sí, sabe que uno es.
Te vas cayendo en eso, no soporto más. Quiero estar en, como viste cuando estás en Disney, ¿viste? Que todo es felicidad y todos te sonríen y te saludan con la mano y están todos contentos y vos no sabes por qué. Y no, bueno, esa sensación de que está todo bien siempre. Y no todo mal siempre. No soporto eso. ¿Vos qué no soportás más?
Y a mí, yo te digo que, mira, contradictoriamente un poco lo que hablaba, que me encanta manejar y me encantan los autos, no soporto más el tránsito. O sea, es como que ya no pasa, bueno, voy al centro y está complicado.
No. Yo pensé que me ibas a decir, no soporto más los retos de Richard. No soporto más que Richard Merriete.
Pero eso, viste, como que no es inesperado. Ya sabemos que es esperado. Es esperado. ¿Viste?
Llegás y ya sabés que está poder. Hoy va a estar con nosotros el ex diputado de Jorge Enríquez. Para mí sigue siendo diputado siempre porque es como una de las voces de la Argentina muy... muy valientes. A mí siempre me encantó, ¿viste? Un tipo que dice las cosas, que no tiene miedo, se tuvo que enfrentar a los poderes, se enfrentó. Cuando estuvo también en el poder siempre fue una voz ahí en el medio del desierto. Así que muy contento con eso. Y nuestros teléfonos 4300-0114 y 503198-01. ¿Qué cosas no soportás más?
Acordate que también tenemos un teléfono para mandar WhatsApp, que es el 11-23-95-19-92.
El WhatsApp, supuesto, manden cosas lindas. Claro. Manden cosas lindas.
Y por supuesto que pueden comunicarse por Instagram, a Cambio Fuera Hoy, por Twitter, ¿no? Cambio
en
Fuera
diez,
Hoy.
10 sí. Segundos sale Jorge Enríquez. ¿Lo tenemos al aire? Muy bien. Muy buenas tardes, Enríquez. ¿Cómo le va? Gastón Yarzura le habla.
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo le va? ¿Qué dice de bueno? Hola, Alejandro.
Hola, ¿cómo andás, Jorge?
Muy contentos de hablar con vos. Siempre que nos comunicamos con vos es para escuchar una opinión de temas ríspidos, por decirlo de alguna manera. Hoy hay varios, pero uno de los que nos interesan dos cosas. Una es la renta inesperada y otra es el Consejo de la Magistratura. No sé con cuál podríamos empezar. De las dos.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Estás tomando un vaso con agua, algo así.
Sí, porque estuve hablando con varias
transacciones. Me parece. Empecemos con el tema del Consejo.
Y vos sabés que yo tenía que estar en una reunión del PRO en este momento. Estoy a una cuadra, porque me quedé en estudio. Tenía que estar en una reunión del PRO, pero me he hablado con varias radios de así. Digo, bueno, es muy bueno. Transmitir algunas cosas, así que a disposición.
Bueno, primero el tema del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo estás viendo esta pelea o este tema de lucha de poder casi entre el kirchnerismo o el gobierno? Yo no sé si ya decirle el gobierno nacional, diría el kirchnerismo y la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está sucediendo ahí?
Yo diría el gobierno nacional, no seamos. Porque en definitiva los que están en esta pelea son miembros del gobierno nacional, el ministro Soria, Oscar Parrilli, Cristina, la vicepresidente, y Fernández está con silencio de radio, silencio estampa, como dirían en la jerga mafiosa. Sí. Entonces está absolutamente callado. Yo diría que, ¿cómo yo lo veo? Lo veo como una puja de poder, porque el kirchnerismo se ha encontrado con el último, uno de los pocos aliados que le quedaba para arrasar con las instituciones, que es el Poder Judicial. Y esto porque el kirchnerismo siempre quiso cortar la justicia en sus orígenes. Recordemos que hubo un procurador general en la provincia de Santa Cruz, Sosa,
sí. Exacto.
Que fue separado de su cargo, llegó hasta la corte y nunca lo repusieron en su cargo. O sea que son violadores seriales de sentencias judiciales. Y esto ha demostrado nuevamente que ellos hacen lo que quieren. La ley para ellos no es una vara rígida, es una sugerencia exclusivamente. La cojo si quiero. Yo lo que veo es que esta puja es por cortar la justicia, porque, como decía, es el desiderátum de los gobiernos populistas autoritarios es justamente anular a la oposición, amordazar a la prensa y, por supuesto, cortar la justicia.
O sea que...
¿Y por qué lo quieren hacer? Porque hay un porqué, no lo hacen de capricho. Lo hacen porque quieren seguir manejando el poder desde las cajas, por un lado, y por el otro lado, porque está en el juego la impunidad de Cristina, sus hijos y secuaces y todos los que formaron parte de esa asociación ilícita que por un equivalente a un producto bruto interno sacó del país. Es una banda de delincuentes, hay que decirlo. Entonces, las causas se han acelerado en el último tiempo, va a juicio oral, hablan muchas de ellas, hay una causa a ella que la tiene trastornada, no solamente a ella por sí misma, sino por sus hijos, que es la causa de Tesurosaurus, es la causa vialidad.
Esa es la causa madre, digamos. La causa madre me parece que es la que está más peligrosa su posición.
Y la causa cuadernos, que es una causa donde las pruebas son lapidarias. Entonces, bueno, quieren, en la corte en estos momentos está teniendo una cantidad de recursos de chicanas, porque no fueron, son totalmente cuestiones baladíes que ha impulsado Carlos Veraldi, el abogado de Cristina. Saben que esas van a ir al muere, pero van ganando tiempo, y el tiempo que van ganando, bueno, juega a favor de ellos.
Enrique, te puedo preguntar algo honestamente, porque ya empezó a salir algunas notas en los diarios. ¿Vos pensás que Cristina Kirchner tiene el poder que detenta? Es decir, o es más la imagen que todos tenemos del poder de Cristina que el poder real que detenta a esta altura, ¿no? Es decir, ella tiene...
A esta altura, el poder de Cristina sigue teniendo una cantidad de adeptos fanáticos.
¿Qué porcentaje?
Un 25%. Ha perdido mucho caudal electoral, perdió 5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, o 5 millones en todo el país, 2 millones y medio en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente hay otras expresiones que han surgido, las organizaciones, los movimientos sociales están muy activos y ellos responden en una gran cantidad a visiones mucho más extremistas que el kirchnerismo, porque el kirchnerismo prometió mucho y no pudo cumplir, porque están enseguecidos, repito, con la impunidad de Cristina. Y eso los ha llevado a cometer, a estar la desesperación que tienen. Además, la gente no es tonta. Los planes sociales que reciben 28 millones de argentinos no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas.
Claramente.
O sea, que es un mero paliativo. Y la gente, mientras tanto, está viendo que la preocupación no pasa por ahí, sino que la preocupación pasa por discutir cargos, porque el común de los mortales, de los argentinos, no está al tanto del tema del Consejo de la Magistratura, ni alcanza a percibir la gravedad que puede tener este problema. Hay un divorcio muy grande entre muchos sectores de la clase política, particularmente los oficialistas, y la realidad. Eso es lo que está ocurriendo.
Entonces, ¿Ustedes sienten en el PRO esta situación, Juntos por el Cambio, esta situación, porque surge la figura de Milei, también la izquierda fue creciendo y yo veo esos crecimientos tanto de Milei como de la izquierda como un desencanto de la gente con Cristina Kirchner, también con parte de Juntos por el Cambio, o sea, como gente que realmente hay gente que ya está cansada de esta clase de política. ¿Ustedes cómo lo ven eso? ¿Cómo lo están analizando?
Y lo que está diciendo vos, Gastón, lo percibo yo. Uno vive en la Argentina, y yo lo percibí en la última campaña electoral cuando la compañía Patricia Bullrich, con su famosa campaña de los 5 senadores, que permitió de que hoy no tenga mayoría del kirchnerismo. Sí, lo percibí claramente, y lo percibí sobre todo en el norte, con el crecimiento que Jujuy había tenido a la izquierda.
Claro.
Y lo percibí también en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, con el crecimiento de Javier Milei. Son visiones que son a lo mejor un poco más más radicalizadas que el PRO y que el kirchnerismo. Pero, por ejemplo, nosotros, yo con el tema de Javier Milei, en muchos aspectos coincido, claro. Y ahora después, si querés, entramos en la renta inesperada. Pero coincido con muchas apreciaciones de él.
Acá llegó una pregunta de una radioescucha, Lucía, que le dice que le quiere preguntar al diputado qué opina de las manifestaciones y de los piquetes. Y creo que también tiene que ver con esto, porque, bueno, ocurren los piquetes y dice, bueno, ¿qué está pasando con esto? O sea, ¿cómo actúa? Porque Rodríguez Larreta, ¿qué va a pasar con todas estas cuestiones? ¿El PRO o Juntos por el Cambio puede dar ese cambio o Milei? Porque hay gente que se paró de una manera mucho más firme con todas estas situaciones, ¿no? Como el caso.
Yo creo que hay que pararse de una manera mucho más firme y que no hay que tener miedo a algunas expresiones. Yo creo que el que viola la ley tiene que haber una sanción. La sanción, cuando uno dice la palabra represión, la ley de la democracia es represión, El Código Penal habla constantemente cuando dice será reprimido con prisión. Cuando uno pide el desalojo de su casa porque hay un intruso, está solicitando que el Estado reprima. Reprimir no es matar, reprimir es restaurar un orden jurídico resquebrajado. Entonces yo creo que acá nadie tiene derecho a cortar la calle y perjudicar las libertades individuales, porque el mismo que está cortando la calle, que recibe un plan trabajar o un plan de lo que fuera, un plan vagar, cualquier plan que reciba. Y sí, porque a mí me dicen los planes de trabajar, pero hay una contraprestación, no, muchachos, eso no es, es un plan vagar. El que está recibiendo ese plan, evidentemente corta la calle, está perjudicando a un comerciante que no puede vender, pero que con sus impuestos van a sufragar los gastos van a sufragar las partidas que retira ese plan social.
Claro.
Entonces, nadie tiene derecho, un chico que pierde un examen en la facultad porque llegó tarde por un corte de calle, me dice que no voy a los extremos. Sí, voy a los extremos, una burocracia que llegó tarde hace 2 años atrás y no le salvó la vida a una persona. Voy claro. a los extremos, el tipo que perdió el presentismo. Voy a los extremos, el que lo echaron porque no fue a trabajar.
Pero, 4 o 5 pero días, si Juntos por el Cambio volviera, si Juntos por el Cambio volviera en el 2023, porque Juntos por el Cambio también tuvo sus manifestaciones, sus piquetes, sus acampes.
Totalmente.
Es decir, ustedes están dispuestos a cambiar en estos aspectos si ustedes vuelven a ser gobierno.
Totalmente, porque en muchos aspectos no fuimos Cambiemos, sino que fuimos Sigamos.
Está bien. Es verdad.
Y en uno de esos fue eso.
¿Y por qué Sigamos? ¿Por qué Sigamos?
Y porque era, me parece que era mucho más cómodo, porque aparte los 2 primeros años se pudieron haber hecho, me parece que los 2 primeros años teníamos que haber puesto el pie en el acelerador y haber logrado que hubiera habido la posibilidad de generar empleo genuino, que lo único que lo puede generar es el sector privado. Pero mientras tanto, yo no digo quitar todos los planes, pero ir buscando el plan Empalme y por el otro lado reducir el considerar el gasto público que tiene el Estado. No es posible que una ley como la ley Micaela de violencia de género, en cada organismo, en cada repartición, tenga un equipo de gente que esté encargada de especializar claro. o de capacitar a la gente en esa ley. Eso, cuando se podría ver un equipo intentado, no es posible que exista un ministerio de la mujer y que cuando se trata de un violador, te haya dicho, como dijo la Gómez Alcorta, diciendo que hay que ver que es fruto de la sociedad patriarcal. Esa mujer es la que tiene que defender a las mujeres claro. en los casos de violencia de género. Tiene que presentarse a la justicia y está justificando el violador. Entonces, es el mundo del revés.
Es como...
Claro. Revés no podés, el gasto, la deuda pública es hija del déficit fiscal. Y el déficit fiscal es hijo del prebendarismo político. No escuchamos que nombró 25.000 empleados de golpe y un plumazo Kicillof. Claro, pero si Kicillof va a un acto público, se equivoca en lugar de impulso y sin impuesto, ahí me equivoqué. Claro. Mira atrás a Máximo y todos como una ley de estudiantina, como si fueran chicos de que están en una segunda universidad. Bueno, dice, esto lo van a pagar con sus impuestos, esto va a salir de los impuestos. Entonces yo digo, el tipo que está laburando, que escucha eso, que se levantó en el campo, el peón del campo, porque esto todavía se cree que es la oligarquía vacuna terrateniente de los Menéndez y las grandes familias patricias, esto es el chacarero de hoy. Es a lo mejor un italiano, un gallego claro. que vino y tiene una chacrita, y ese es el chacarero de hoy, ese es ellos creen que es el gran terrateniente. Ese tipo que se levanta a las 4 de la mañana y escucha a este pibe, este canalla, debe decir, yo estoy trabajando, lo mando a ver para que este tipo alegremente diga, claro. vamos a sacar un nuevo impuesto.
Estamos, le recordamos a la gente que estamos hablando con el diputado, el exdiputado Jorge Enríquez y referente en realidad de Juntos por el Cambio hoy, y quiero aprovechar ahora que fuimos derivando un poquito, Jorge, ¿cómo viene la interna? Porque ya se está diciendo mucho en la prensa, se está hablando mucho también, así como el Frente de Todos ya es un frente partido, digamos. hay bastante inquietud porque se ve a obviamente a Morales por un lado, a Patricia Bullrich por otro y a Larreta, por decir los referentes más importantes, ¿no? ¿Cómo se está manejando eso? ¿Cómo lo van a manejar?
Eso se está manejando, lógico que cada uno tiene sus aspiraciones y eso es legítimo que así sea. Y afortunadamente, como no es un unicato, no vamos a esperar un dedo mágico como esperó enterrando su dignidad Alberto Fernández. Lo que yo digo es que es bueno que haya distintas voces. Nosotros hemos siempre ponderado la unidad en la diversidad de criterios, por supuesto, bajo un paraguas de comunes denominadores que permiten realizar un proyecto común. Y hay visiones distintas, hay algunos que tenemos una visión un poco madura de la realidad, como yo recién hablaba con el tema de los piquetes, que no se pueden admitir de ninguna manera, pero tampoco se pueden de la noche a la mañana, pero sí se pueden enderezar, por ejemplo, y lo termino con ese tema, que las vías de tránsito sean libres, que la gente manifieste las veredas, que no perjudiquen los derechos de terceros, lo que los romanos decían alter uno laede, de no perjudicar a terceros. Entonces yo creo que hay visiones distintas, a lo mejor tenemos una posición un poco madura, halcones, y otros una posición que puede ser más contemplativa, por eso dicen palomas, pero yo creo que exactamente no hay ni palones, ni halcones, ni palomas, sino que hay visiones distintas.
Exacto.
Somos todos gorriones porque amamos la libertad.
Jorge,
para nosotros es más importante.
Jorge,
y entonces, bueno, en eso convivimos. Yo obviamente no me pone contento cuando hace esas críticas tan fuertes Gerardo Morales.
Claro.
Pero como forma parte de mi espacio, yo creo que tiene derecho a expresarse. Yo no se lo voy a negar su derecho a expresarse. Creo que en determinado momento hay que ser más cautelosos porque formamos parte todo del mismo espacio y en buena hora que hoy tengamos
parte por supuesto.
Bullrich, que yo tengo una gran simpatía, que estoy trabajando con ella, hoy tengamos Rodríguez Larreta en carrera, que tengamos, no nos olvidemos de Mauricio Macri,
porque
a veces la gente dice Mauricio Macri está en carrera, que tenemos otros dirigentes como pueden ser Cristian Ritondo, Diego Santilli.
O sea, usted afirma que Mauricio Macri está en carrera porque es una de las cuestiones que están ahí todos pendientes. ¿Mauricio Macri es un potencial candidato a presidente para usted?
Nadie se jubila en política hasta que no te llevan al Campo Santo.
Eso es un sí, eso es un sí. Jorge, así yo tengo una primicia también.
Está totalmente en carrera. ¿Quién dice que no? Por más que no lo diga, es un candidato potencial. O uno no ve que tiene una cantidad significativa de personas que nos siguen. Entonces, me parece que es alguien que está perfectamente en carrera. Como del lado del radicalismo, hay otras figuras importantísimas como Alfredo Cornejo, como Mario Negri, como una serie de jóvenes que están descollando y actuando con mucha enjundia en las provincias, en los órganos legislativos. Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez, el propio Gerardo Morales, y en el lado de la coalición cívica, más allá de Lilita Carrión, hay gente joven como Maximiliano Ferraro, como Juan Carlos López. En fin, la riqueza de nuestro espacio es
mucho. Sí. Jorge, yo lo quería cambiar un poquito de tema y bueno, habrá escuchado seguramente esta semana el comentario que hizo Cristina Kirchner cuando inauguró la sesión de los eurolegisladores, ¿no? Se lo vamos a hacer escuchar, si tiene un segundo.
¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%. Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Lo digo, ni te cuento, si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno.
¿Qué frase?
Sí.
Es una miserable, ¿qué puedo decir? Ella lo nombró a él, Y sí. O sea, ella está tirándose un tiro en el pie, porque los abogados decimos que esto es la culpa ineligiendo, la responsabilidad ineligiendo, la responsabilidad que tiene de haberlo elegido. ¿Por qué no le pudo solucionar? Porque la verdad es un presidente ineficiente, ni siquiera le pudo solucionar los problemas judiciales que tenía, las cuentas pendientes. Entonces decir esto es una canallada, porque aparte se está burlando de él. Eso me parece absolutamente... Se está burlando su compañero de fórmula, Amparade, que tiene su banda de corifeos y que tiene que va a todos lados, su banda de acólitos.
Pero la aplauden mucho, ¿eh?
Claro que la aplauden mucho. ¿Y cómo no la van a aplaudir? Son todos los que están conchavados en las cajas que manejan. Se fueron del gobierno, el señor, el cobarde de Máximo, renuncia a la presidencia del bloque. Pero las cajas no traslado, ¿eh? Porque siguen controlando el ANSES, siguen controlando el PAMI, siguen controlando la línea. Eso no traslado, ¿eh?
Claro. Es verdad que tienen... manejan...
Más del 80% exacto. Del presupuesto nacional lo maneja la Cámpora. Pero eso no traslado.
Y... Este es merilamiento. Este es merilamiento de Fernández. Jorge, ¿cómo lo ves? O sea, porque están esmerilando a un presidente que tiene todavía 18 meses, no sé, sí, casi un año largo de mandato. Un año y medio largo. ¿Qué sentido tiene esto?
El peronismo muchas veces ha dirimido, muchas veces no siempre ha dirimido sus internas en el poder. Lo grave de esto es que lo terminamos pagando tanto todos nosotros. Esto es muy, muy, muy claro a lo largo de la historia. Y yo creo que lo están esmerilando porque quieren desprenderse. O sea, fíjense qué canallas que son. Porque con la caja se quedan, pero se alejan de las decisiones que hay que tomar, que son decisiones drásticas, los ajustes claro. Que hay que hacer en el tema tarifario. Es un ajuste que hay que hacer, es un compromiso con el fondo, no es un capricho, es un compromiso que se asumió. ¿Por qué? Porque las tarifas en cualquier parte del mundo, uno va en Uruguay, yo estuve la semana pasada en Uruguay, con lo que uno gasta acá en llenar un tanque, 7.000 pesos en Uruguay, sale 20.000 argentinos. ¿Y por qué es esto? Porque la energía es cara en cualquier parte del mundo. Ahora, si somos unos vivos bárbaros que tenemos solamente explotado el 4,8% de Vaca Muerta, y hoy seríamos los reyes del mundo, porque el gas de Vaca Muerta lo licuaríamos, lo llevaríamos por el puerto de Bahía Blanca.
Exportaríamos, está claro, obvio.
Exportaríamos, y cuando se fue Macri teníamos superávit energético. Lo que pasa es que, bueno, el populismo dilapida todo su capital en el altar del presente, olvidándose de la generación de futuro.
Jorge, una última, porque sé que te habíamos combinado con estos tiempos con vos, y no quiero dejar de hablar de la renta inesperada, porque acá en Argentina es un país de que pasan muchas cosas inesperadas. ¿Cuál es tu opinión sobre este nuevo o este potencial nuevo impuesto a la renta inesperada?
El potencial nuevo impuesto a la renta inesperada me llamó mucho la atención cuando lo vi. Es inédito en el mundo. O sea que se quiere penalizar a alguien que por un hecho fortuito o por que generó una innovación se encuentra con una renta absolutamente inesperada, pero no inesperada
porque ganó el Kini 6, digamos.
Pero ya se ganó, ahí está el ejemplo del contrato aleatorio, el contrato de juego. El tipo que ahora tiene 6, creo que se tiene que pagar un impuesto del 25 o el 30, no sé cuánto,
30%
de la ganancia. 30%. Eso está bien, porque lo ganó por el juego, que hasta cierto punto está bien. Pero bueno, vamos a ponerle que esto es una manera de destinarlo a un fin social. Pero el tipo que, por ejemplo, porque innovó algo, que esa innovación, ese avance tecnológico que implementó en su emprendimiento, fábrica, lo que fuera, le generó un ingreso que era inesperado, porque de repente en el mundo empezaron a comprar, hay tantas cosas que han ocurrido,
claro.
Por ejemplo, los chicos que se pusieron a fabricar...
Los unicornios argentinos. Unicornios, claro.
Pero por ejemplo, gente que se puso a fabricar jean, a producir jean en Mar del Plata, que hay una cantidad de actividad bárbara de gin, porque hubo un auge de esto. Y entonces ese tipo se encuentra con una ganancia que era superior en un 300, 400, no sé, 1000% en relación al año anterior, y claro, tiene que pagar el impuesto. Entonces ya me desalentaba. Y en Uruguay, que das toda la facilidad.
O sea, pagamos ganancias anticipadas, pagamos ganancias, y además pagamos ganancias por si acaso inesperadas. Digamos. No, claro, no tenemos chance, digamos.
No te puedes escapar. Acá, el fisco es un ogro feroz, es un ogro maldito que no te dice, no. Primero de pagar los anticipos de los impuestos de este año, porque yo estoy pagando anticipos.
Claro, sí,
de
sí.
Lo que tengo pagando el año pasado, de mi liquidación de ahora.
De ganancia presunta, digamos, que, claro, la ganancia presunta.
No, claro, y bienes personales pago los anticipos.
Obvio.
Pero aparte vos pagás bienes personales, vos fíjate qué ridículo, pagás bienes personales, pero yo para ese bien personal, por el que estoy pagando impuestos, antes pagué una ganancia cuando lo adquirí. O sea que
por supuesto.
Es una cosa, y encima el Estado, y encima, si vos te decís, el Estado se financia con los impuestos, no, el Estado se financia con la emisión monetaria, o sea, claro, que aparte del impuesto, como es un Estado tan voraz, no te alcanza el impuesto.
Tiene
no
que generar.
La emisión monetaria. Lo de la renta inesperada ya es ahora. La verdad hay que reconocer que estos muchachos tienen una capacidad inventiva bárbara.
Sí, la creatividad es importante.
No, la creatividad es infinita, como la estupidez, como decía este, ¿no? Exacto. Hay dos cosas que son infinitas en el universo y la estupidez, tengo dudas de la primera, decía
Jorge.
El universo fue infinito.
Muchísimas gracias por tenerte con nosotros. La verdad que es muy agradable cada vez que conversamos. Y suerte en tu reunión del PRO.
Ya terminó.
Te mando un abrazo grande.
Abrazo grande, Jorge.
Llego al final.
Gracias. Un abrazo.
Abrazo grande.
Es un gusto hablar con ustedes.
Muchas gracias. Gracias.
Chao, hasta luego.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Estragos irresponsables, dame tu amor. cebolla y pan. En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos, siempre.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Fue fuerte lo de Enrique.
Sí, sí, aparte nos tiró un par de bombas.
No, bombas no, pero a mí me gusta el tipo porque el tipo. Me gusta el diputado porque dice las cosas, ¿viste? Es muy difícil construir si la gente no dice, escúchame. Estos son canallas, ¿viste? Dice las cosas por su nombre. Y dijo lo de Macri, que todo el mundo sabe que se va a candidatear y todo el mundo piensa, dice, sí, por supuesto, potencialmente nadie se retira en política, dijo, ¿no?
Excepto que pases a otra vida.
Sí, ¿no? Acá todo. Ahora estuve escuchando a Caballo, ¿viste? Que escuchás gente en todos lados. Bueno, estamos con don Juan Manuel y don Tincho. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Qué?
Acá andamos.
¿Estuviste?
Seguimos cumpliendo años, todavía no se termina, hasta las 12 estamos.
Yo les cuento así, como a nuestros radioescuchas. Tenemos una cámara que nos filma todo el tiempo y yo hoy me vine de traje, con corbata, viste, camisa, qué sé yo. Ale todavía no entendió cómo es la onda.
Pero yo...
Y Ale se vino con una remera de Ferrari, ¿está bien? La remera de Ferrari roja y el autito.
A la ocasión.
Y Tincho se vino, yo te digo, está todo informal. Cuando tiene que hablar se pone los anteojos. Atenti. Parece... Porque es como, dice, bueno, ahora me pongo los anteojos y vamos a hablar en serio. ¿Y de qué vas a hablar en serio?
No tienen aumento, pero vamos a hablar en serio. ¿Sí?
No tienen aumento. No tienen
aumento, son para parecer un poco
para
más
levantar,
intelectual.
Son,
exactamente.
Son para salir adelante.
Al informe. Pero bueno, vamos a tratar de ver un poquito el tema de la inflación y no sé si darle tanta
entonces
seriedad.
Sí tienen aumento.
muy bien rápido. Ahí, lo que es la rapidez. Nada, espectacular. Bueno, como saben ya, hay que tener en cuenta que la inflación de marzo tocó un pico de 6,7% y ya hay pronósticos para lo que va a ser la inflación en los próximos meses. Estamos hablando de los informes que dan diferentes consultoras que esperan que la inflación de abril se ubique en torno al 4% y en mayo al 3,6%. O sea que tengamos esperanzas. Va a bajar un poco, vamos un poquito para abajo.
Que me gusta Ale porque es optimista, porque en vez de tener una inflación del 64% anual, vamos a tener una de 60% y Ale está contento. Ale dice, bueno, este 60%...
No, pero, a ver, siguen aumentando las cosas. Todos los días te das cuenta que aumentan. Tuvimos una de 6,7%, o sea, lo más lógico sería que siga subiendo, digamos, ¿no?
Sí. No, son hay épocas del año que tienen un poco más de incidencia, pero bueno, igual, es una inflación importante.
Bueno, hablabas vos de 65-66% están calculando las consultoras.
Claro, así interanual, que, digo.
Interanual, hay que tener en cuenta que se acordó con el FMI un 48% que ya no se va a alcanzar, 55% con mucho optimismo, así que un poco yendo a lo de Ale, hay que calentar, empujar y cambiar los manchones de los engranajes de la economía. Pero bueno, Goldman Sachs fue una de las consultoras, la banca de inversión más importante y de valores del mundo, donde destaca que le falta a la Argentina un plan para crecer y un plan estable para consolidarse fiscalmente. Además está el tema de la guerra en Rusia, que, bueno, eso dice el FMI, perdón, Goldman Sachs sobre el FMI también, que va a mejorar las perspectivas de la región, el tema de la guerra en Rusia, pero va a seguir contrarrestando la aceleración inflacionaria.
Pero vamos a las cosas concretas. Por ejemplo, Juan Manuel, sí. Tus gastos. ¿Sentís la inflación? Vamos a la gente de la calle.
Sí.
¿En qué sentís?
En mi gastos son comidas, boliches, tarjeta sube, es decir, pasaje de colectivo, de subte. Donde más lo noto es en las comidas. Todavía recuerdo hace un par de años que vos ibas a una hamburguesería y con 500 pesos comprabas bebida, la hamburguesa, las papas fritas e incluso te sobraba quizás para ir a tomar un helado. Y ahora cada vez que vas, si vas cada un mes, es increíble. Vos calculás y siempre te falta...
Y o sea, sentís mes. La diferencia mes a mes, digamos. Eso.
Sí, mes a mes se siente ampliamente la diferencia. Y es curioso porque lo que le pregunté a un amigo que está estudiando economía, no sé si se fijaron que el dólar blue llegó a estar en un pico de 220 y después de varias semanas de estar bajando llegó a 195, hoy volvió a subir a 197. Y le pregunté si la inflación iba de la mano del dólar blue, que era una creencia que yo tenía, y me comentó que no, que suele ser así, pero que no, y es por eso que la inflación de este mes fue casi récord y el dólar bajó 25, 30 pesos.
Ok, o sea que esto que dice Tincho es real. O sea, la inflación se siente en el cotidiano.
Sí, claro. No solamente en el cotidiano, sino también hay que tener en cuenta lo que va a ser ahora los aumentos que se vienen. Ya se pactaron las audiencias. En un comunicado, la Secretaría de Energía dijo que a partir de mayo se van a llevar a cabo las audiencias públicas para la actualización de las tarifas de gas. Se cree que va a haber un aumento de 21,5% según las regiones. Sí. Y después, en lo que tiene que ver Edenor, y Edesur, sí, ya estoy ya medio trabado.
Es la mezcla.
Edenor y Edesur, claro. 17%, obviamente van a quedar excluidos los beneficiarios de la tarifa social. Lo último que quería decir es sobre...
Siempre excluidos, ¿no?
Siempre. Bueno, no, pero es razonable eso, pero olvídate, porque la gente... después vamos a hablar un día de eso, por un tipo que recibe 60.000 pesos... de plan, está bien, pero tampoco alcanza 60.000 pesos. Ahora, no. Vos lo que tenés que pensar es que si pagaste en el invierno pasado, como pagué yo en un momento, 8.000 pesos de gas o 9.000 pesos de gas, este año yo voy a pagar como 12.000 o 13.000 pesos de gas.
Es increíble. Sí, vi lo de las regiones que sí, aumentan. En los country, creo. En los barrios zona norte.
Sí, hicieron como un recorte, digamos, por sectores, sí. De Capital y Gran Buenos Aires, y sí, la zona norte.
El barrio inglés en Caballito.
Claro, exacto. Es los que más, digamos, le van a sacar los subsidios o no va a haber tanto beneficio.
No van a haber tantos beneficios, pero igual, como decía Juan, sí van a haber aumentos. Igual, también con respecto a acá, a lo que es lo que comentaba Juan, en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, seguimos siendo una de las tarifas más bajas de energía. Más o menos les traje un ranking. Esto es a partir de un estudio de Chequeado. No sé si quieren, a ver, adivinen cuál es la tarifa más baja. ¿Cuál es la provincia que tiene la tarifa más baja en electricidad? Del país.
Del país. Sí. Capital Federal es un distrito, digamos.
Claro, sí, está bien, perfecto. Está Capital Federal, está el AMBA.
El AMBA, claro.
Exactamente. De Nor y de Sur estamos hablando de 1030 por 300. Kilowatts, después les explico lo que es kilowatts, claro. Se las debo. Pero, y después, la provincia donde la electricidad es más baja es La Rioja. Claro. En el medio está La Plata, no sé por qué aparece ahí La Plata como aparte de Provincia de Buenos Aires, está Chaco y Santiago del Estero. Y ahora les tiro, a ver, no sé si alguno quiere adivinar, la más cara.
¿En cuanto a gas?
En cuanto a electricidad.
Electricidad. Tierra del Fuego, ¿puede ser?
Córdoba. Vamos bien, sí. Córdoba es... primero, y después están las provincias del sur, que está Neuquén, Santa Fe, están ahí en el medio, centro del país, Chubut y Salta. Pagan 2.970 contra los 1.030 que claro. Pagamos nosotros, así que...
2.900, o sea, tres veces más.
A pasar el invierno.
Se va a poner complicado entonces. Vos sabés que, gracias por el informe, Tincho, vamos a hacer un programa, el programa que viene, incluso lo voy a interpelar a Richard solo de cosas buenas de la Argentina. No sé, los desafío a encontrar cosas, ¿viste?
Fútbol.
Y positivas, fútbol.
Fútbol,
asado. A veces, ¿viste? Estamos así, decís, che, qué macana. Pero bueno, no, es nuestro laburo acá comentar un poco. Ponemos, igual pusimos Riff, hoy pusimos Memphis la blusera. O sea, vamos a ir, pero bueno, está complicado. Vamos a ver si podemos, cosas buenas tenemos que hacer, ¿no? Programas de
periodismo o cambio fuera de soluciones.
No, soluciones no, periodismo ciego, ¿viste? O sea, te pones una venda y decís, no, está todo bien.
Esperanzador.
No sé, hay que buscar.
Tampoco.
¿Podemos mentir? Un poco, podemos mentir también.
¿Eh? Sí.
Decir,
un poquito,
bueno,
de magia.
Un poco de magia. Vamos a inventar. Bueno, ya está, Richard, ya nos vamos. Vamos en un ratito, empezamos con la segunda hora de Cambio y Fuera.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.